Tierra, fuego, metal, agua y madera son los cinco elementos a través de los cuales se expresa la naturaleza. De la combinación armónica de los mismos, aplicada a la construcción y el diseño de las casas y a su interiorismo, pueden derivarse beneficios para las personas que las habitan y para sus relaciones. Eso preconiza al menos, como digo, esta técnica oriental, el Feng Shui. Marilyn Mancebo, consultora de Feng Shui acreditada por el Feng Shui Research Center de Toronto. Buenos días, gracias por atendernos.
Muchas gracias, buenos días.
Vamos a comenzar definiendo el Feng Shui. ¿Qué es?
El Feng Shui es un arte milenario chino que lo que intenta es orientarnos sobre las energías que no vemos, las energías intangibles, pero que están ahí. En toda casa hay unas energías mejores, otras no tan favorables, y conociéndolas, pues tenemos la herramienta para utilizarlas a nuestro favor y que nuestro lugar de trabajo, nuestra vivienda, sean un lugar armonioso.
¿Cuándo y cómo llega a España esa corriente o esa filosofía?
Pues la verdad es que se está empezando a conocer ahora, hace unos 5 o 6 años, realmente se empieza a extender. No es muy conocida todavía en Occidente. Yo empecé a tener contacto con esto hace unos 5 años y la verdad es que había poquita información. Tuve que buscar mucho para poder formarme con un buen maestro chino, como es Master Joseph Yu, a través de una discípula suya, que es Olga García, que también está en España.
¿Son los arquitectos o los interioristas los que tienen que dominarlo? ¿Está en la esencia de la construcción o en el diseño interior?
Ambos, pero creo que el trabajo más importante es el del arquitecto. Porque el tema de la ubicación, dónde ponemos las puertas, ventanas, es muy importante, incluso en la elección del terreno. Entonces, es trabajo de ambos, porque luego hay que finalizarlo con una decoración en los colores y formas adecuados, pero el trabajo más importante creo que es con el arquitecto.
Ya has apuntado algunos aspectos que luego, si quieres, los podemos desarrollar un poquito, pero es un problema de energías, de objetos, de decoración, de orientación, de posición.
Es de todo, es decir, la casa ideal tendríamos que partir por elegir un buen terreno. A veces ya lo tenemos, o sea, es importante no solo la casa, sino dónde está ubicada. ¿Qué tenemos en la parte posterior de nuestra vivienda? ¿Tenemos una montaña, un edificio que es más alto que nosotros? ¿O por el contrario, tenemos simetría con los vecinos? ¿Nuestra casa no destaca por demasiado grande, demasiado pequeña? Son todos los aspectos que hay que ver. Claro, lógicamente, si tú analizas una vivienda que ya existe, puede tener alguna carencia que no puedas solucionar en estos aspectos. Siempre tendrá algún remedio, pero no será tan efectivo como ya buscar directamente una vivienda que esté bien ubicada con todas las formas exteriores que necesitamos. Luego ya empezamos a solucionar los temas que encontramos dentro de la vivienda, que son muchos, y se nota, siempre se va a notar.
¿Cuántos aspectos son necesarios considerar en una vivienda para una óptima repercusión del Feng Shui?
Pues la ubicación, la decoración, dónde están situadas las puertas y ventanas, hacia dónde dormimos. También es importante hacia dónde nos orientamos nosotros dentro de la misma casa, en lugares como la cama, que es donde descansamos un número muy grande de horas, o el sofá. También se puede tener en cuenta para trabajar, estar orientados hacia una dirección favorable. Ahí hay una diferencia importante, y es que para dormir tenemos que mirar hacia dónde tenemos orientada nuestra cabeza, en posición horizontal. Y para trabajar es hacia dónde estamos mirando. Para trabajar es más sencillo moverte. Sin embargo, para dormir es muy importante la elección de la pared más favorable.
Vamos, ya ha desarrollado un poquito el dormitorio, la orientación de la cama, pero puede ser un poquito más explícita, por ejemplo, en el tema colores, armonía, equilibrio, bienestar, puertas, luces, un poquitín.
Pues mira, por ejemplo, o sea, el Feng Shui el informe de Feng Shui lo que nos va a dar es como una radiografía de la vivienda. Es como si tratáramos a la vivienda como una persona, eso nos diría cuáles son sus energías más favorables, dónde están ubicadas. Por ejemplo, yo puedo tener en un salón una energía muy favorable en una pared y puedo estar habitualmente en la pared contraria. Entonces el Feng Shui te indicaría, mira, sería mucho más favorable que tuvieras el sofá apoyado en esta pared y además cada energía le gustan unos determinados colores o formas. Entonces quizá yo tengo un sofá rojo y el color más apropiado en este lugar es el azul. Esas son las indicaciones que se dan en una armonización. Es decir, no vale unas normas para todos. Hay que ser muy explícito con justamente esta vivienda que analizamos. Ninguna casa es igual. Ninguna casa tiene las energías en los mismos lugares. No sé si me he explicado.
¿Y es caro armonizar todo en una vivienda Feng Shui? Aunque sea un tema prosaico, pero bueno, es interesante saberlo.
Pues no, ese es el típico mito al que me suelo enfrentar, pero debe ser carísimo. Ahora me vas a hacer cambiar toda la decoración de mi casa. No, porque podemos reutilizar. En el ejemplo que te ponía antes, yo puedo tener un sofá rojo que no está bien en esta pared, pero quizá en la contraria sí, o lo puedo ubicar en otra habitación. Un sofá se puede cubrir con una tela, o sea, hay maneras baratas de hacer cambios en colores. En formas lo mismo, puede que tú tengas una mesa cuadrada y en ese lugar lo que necesites sea una mesa redonda, pero quizá en tu casa haya varias y entonces podamos reubicar las cosas, pintar algún mueble en otro color, con lo cual no tiene por qué ser caro. Yo he armonizado muchas viviendas prácticamente con coste de materiales, porque si la gente es mañosa de los que saben pintarse un mueble o tapizarse algo, no tienen por qué gastar demasiado dinero.
Y aparte de una cuestión de gusto, de estética, ¿por qué criterio se rige el Feng Shui? Es decir, ¿cómo podemos saber que una mesa cuadrada encaja aquí y allí no?
Claro, es que todo esto es lo que nos dicen los cinco elementos. Sabéis que en Feng Shui hay cinco elementos que son el agua, la madera, el metal, la tierra y el fuego. Estos elementos, cada uno de ellos representa una serie de formas o colores. Por ejemplo, si necesitáramos el elemento fuego en un determinado lugar, los colores fuego son los rojos y los naranjas y las formas triangulares. Sin embargo, si necesitamos metal, son las formas redondas y los colores blancos, platas o dorados. Eso es lo que tiene que hacer el consultor de Feng Shui, es como un pequeño trabajo de alquimia, de decir, bueno, aquí necesito mucho fuego, un toquecito de metal, un toquecito de tierra. Entonces, cuando yo le explico a un cliente, le doy el informe de su casa, le doy también una explicación sobre los cinco elementos, cuáles son y en qué formas y colores se representan. Por eso, de todas maneras, ellos tienen su informe para poder ir consultándolo, pero por eso también se lleva un seguimiento del cliente durante 6 meses, para estar seguros que no se ha equivocado y está convencido de que en un lugar ha puesto un elemento y realmente está poniendo otro por forma. Esto es un conocimiento nuevo. En cuanto al principio puede sonar un poco extraño, pero en cuanto te pones, a los 2 días ya lo entiendes y ya lo tienes todo controlado.
Y ahora una cosa que puede ser, no sé, anecdótica. Yo he conversado en algún caso con personas seguidoras o que son aficionadas al Feng Shui y me dicen que el televisor debe estar cubierto con un lienzo, con un paño, mientras que no está funcionando. ¿Eso es así?
No, el televisor no es algo que estéticamente moleste. Un televisor, lo que pasa es que es un elemento fuego, aunque no sea ni rojo ni triangular, pero es un aparato eléctrico. Los aparatos eléctricos encendidos son el elemento fuego. Lo que pasa con el elemento fuego es que los rojos y Bueno, las formas no tanto, pero el rojo es lo más conocido. Mucha gente piensa Feng Shui y ahora tendré que poner todo rojo. No, lo que pasa es que el rojo potencia a la estrella más beneficiosa, pero también alimenta a la peor. Por tanto, no se puede poner fuego indiscriminadamente y según dónde. Quizá por eso mucha gente diga, no, es que tengo que cargar el televisor, bueno, porque es un elemento fuego que quizá no está en el lugar adecuado. Pero no es una norma general que se deba tapar todos los televisores. Se debe estudiar en cada caso dónde está ubicado.
¿Cuáles son los beneficios espirituales del Feng Shui?
Pues la verdad es que en una casa armonizada es un trabajo paulatino, vamos, poco a poco. Cada día te sientes mejor en tu casa, se respira paz, armonía, no hay peleas. Como anécdota os puedo contar algo muy curioso, y es que yo, aparte de consultora de Feng Shui, yo soy asesora laboral. Entonces yo, el Feng Shui fue algo que empecé como algo que me llamó la atención de manera personal, por conocerlo, y me ha llegado a fascinar tanto que he hecho de ello mi profesión. Pero sigo manteniendo mi asesoría, entonces yo tengo clientes de toda la vida que han venido a mi local, que estaba perfectamente armonizado, claro, era mi primer local, me hacía mucha ilusión, lo armonicé muy bien y de hecho no era un lugar donde hubiera buenas estrellas, o sea, que no era un lugar que en el Feng Shui la base fuera maravillosa, y me sucedía que muchas personas que venían y no sabían para nada qué era el Feng Shui, se sentaban y se sentían tan a gusto que estaban un montón de tiempo allí conmigo y acababan diciéndome, bueno, es que no sé, pero desde que estás aquí es que me quedaría aquí toda la mañana. Yo creo que eso es lo que mejor lo define, o sea, es algo que se siente, que se nota. Es conseguir que tanto tu vivienda como tu lugar de trabajo respire en paz, se esté a gusto y estemos a gusto tanto los que la habitamos como los que vienen a compartirla con nosotros.
Marilén Mancebo, consultora de Feng Shui, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros, un placer.